el remolque del anclador, acto y el acercamiento. El informe llegó como llegan todos los informes, con el sonido de una campana y el color ámbar de lo urgente en la pantalla del puente. La Argos 9 tenía 3 días en órbita estacionaria de espera esperando contrato cuando la llamada entró. Capitán Avea leyó los datos sin pronunciar palabra. El USC tercera especulación, carguero clase Mercurio 7, 420 metros de acero y carga abandonada en caída libre hacia Júpiter Nuevo. Tripulación evacuada hace 4 días. Clasificación. Pérdida total. Ofrecían un contrato de emergencia. Precio de desesperación. 3 días sin quemar combustible, y ahora esto. Caluza apareció en la escotilla con la cicatriz blanca en el ojo izquierdo brillando bajo la luz mortecina del puente. ¿Sabes lo que pienso cuando veo una órbita de caída? Gravedad con paciencia. No es pregunta, dijo Vera sin volverse. Es trabajo. Se entró detrás, ya con el traje de trabajo puesto, tablet en mano, números parpadeándole en la cara. Reactor Mercurio 7, modelo de 2 décadas atrás. Criticidad al 87% si los sensores de salvamento son correctos, lo cual es un 32% de probabilidad porque esos sensores estaban mal calibrados en la fábrica. He reparado 3. Sé cada verideta de esa clase de nave. Preguntó Vera. ¿Y si el reactor se dispara mientras anclamos, la explosión nos alcanzará a 15 kilómetros de distancia? Radio letal, 19 kilómetros. Estamos dentro del radio. Vera no respondió. En la pantalla, Júpiter Nuevo giraba en silencio. 140.000 kilómetros de banda samba y púrpura, tormentas como cicatrices cruzando el disco. El tercera especulación que apenas una mota contra ese telón, un punto sin luz propia cayendo hacia la línea de Roche. 11 horas para cruzarla. ¿Por qué aceptamos? Preguntó Caluza, pero ya sabía la respuesta. Vega la pronunció de todos modos. Porque la Hidra 4 falló. Porque alguien decidió no vale la pena el riesgo. Aquí el riesgo existe. Y lo tomamos. La Hidra 4 no necesitaba explicación. Hacía 12 años. 3 muertes. Un error de cálculo, sí, pero también una orden que no llegó a tiempo porque alguien en la oficina dudó. Ahora no dudaban. Las propulsiones químicas se encendieron como un suspiro contenido. La Argos 9 se separó de la órbita estacionaria y comenzó el acercamiento. 15 kilómetros para disparar el brazo magnético. 3 kilómetros de cable de titanio-carbono. Un anclaje era un casco que se movía a 12.000 kilómetros por hora hacia un pozo de gravedad. En las cámaras exteriores, el tercera especulación tomó forma. Sombra contra el gigante, silueta de acero sin vida. No se movía, solo caía. Cada panel de casco, cada antena torcida, cada escotilla sellada por el vacío. Todo descendía hacia la destrucción con la elegancia mecánica de lo inevitable. Chen señaló su pantalla. Detecto pulsos. Niveles 7 a 12. No corresponden a sistemas de nave. Frecuencia azul verdosa. Intensidad variable. No es reflejo. Es emisión propia. ¿Ves eso? Chen amplió la imagen. Los corredores del nivel 8 brillaban desde dentro, líneas tenues que se entrelazaban como un sistema nervioso visto por rayos X. ¿Qué es? No veo nada que necesite que le dispare un cable, dijo Caluza, y su voz sonó broma, pero no lo era. Pero si pregunta, no contesta. Las tormentas electromagnéticas comenzaron antes de lo previsto. Las primeras ráfagas cegaron los sensores de navegación por 3 segundos preciosos. Vega no esperó. Disparar. Caluza calibró durante minutos que duraron eternidades. La visión asistida parpadeaba, muerta, viva, muerta de nuevo. El ruido de las ráfagas EM golpeaba el blindaje como una lluvia metálica. 4 minutos de oscilación entre la ceguera y la claridad. El brazo de anclaje disparó. El impacto resonó por todo el casco de la Argos 9. Magnético, húmedo, definitivo. Los sensores reportaron contacto en la sección 3A. El cable se extendió. 2 kilómetros, 3, tensión creciente. Casco cediendo, dijo Chen. 0.3 milímetros. Aguantará. Boot del cable, al tensarse, rasgó un corredor interno del nivel 8. En esa brecha, los pulsos de luz cambiaron. Todos los modos azul verdosos se intensificaron simultáneamente. Los sistemas del tercera especulación reportaron fluctuación. El reactor, que estaba al 87, osciló al 75 y volvió. Algo respondía al daño. Chen dijo Vera, bájase Neusia, antes de encender tracción. ¿Por qué? Chen ya se movía hacia la escotilla, porque antes de arrastrar un barco de 400 metros, quiero saber qué lleva dentro. Acto 2, el corazón caído. Chen descendió en traje USA con la gracia que da la práctica repetida. Cada movimiento calculado, cada jet de maniobra dispuesto para contrarrestar el giro propio de la nave caída. El tercera especulación se reveló en escala humana. Paredes curvas que se perdían en la oscuridad, paneles deteriorados, viriguetas que no eran oscuridad sino luz. Desde fuera, los niveles 7 a 12 brillaban como un organismo expuesto. Venas de luz, azul verdosa, que se entrelazaban por corredores sin presión, tejiendo geometrías que no correspondían a planos de ingeniería. La colonia no tenía nombre, no la había clasificado nadie. Chen llegó al corte del cable. El acero rasado formaba una abertura perfecta, como una herida quirúrgica en el costado del gigante dormido. Desde dentro, la luz pulsaba, no al ritmo de una máquina, algo más lento, algo que parecía esperar. Intentó comunicar por radio. Silencio. La tormenta ya me regresaba. Dentro del reactor, los sistemas de control estaban muertos. Paneles oscuros, circuitos fundidos, la cascada de fallos que había dejado a la nave sin propulsión 6 días atrás. Pero el reactor seguía funcionando, al 79 ahora, oscilando. Chen conectó sus herramientas de estabilización para leer directamente los núcleos. La colonia bloqueó el acceso, no con fuerza, con presencia. Un muro de luz y vibración que no permitía aproximación. Chen intentó forzar paso por la izquierda. La colonia concentró luz allí. Por la derecha, misma respuesta. El 79 subió al 83, luego bajó al 76. Chen observó el patrón, intentó de nuevo, registrando cada fluctuación. Cuando la temperatura del núcleo subía, la colonia respondía. Cuando la radiación aumentaba, la colonia pulsaba más fuerte. Cuando Chen se alejaba, el reactor se desestabilizaba. Cuando Chen se acercaba, la colonia calmaba el núcleo. No estaba bloqueando su acceso, estaba estabilizando el reactor. Chen extendió el detector de espectro. La colonia respondió con un pulso más fuerte. Onda coherente, patrón intencional. El detector capturó la respuesta. Una señal compleja, no aleatoria, no humana. Chen anotó en el registro del traje, sabiendo que quizás nadie lo leería jamás. Respuesta a estímulo consciente o reflejo avanzado. Datos insuficientes. Desde la remolcadora, Vega observaba la transmisión fragmentada. Las ráfagas EM cortaban la señal cada 30 segundos, dejando solo partes de la verdad. No es la voz de Chen, metálica, lejana. Humano hay algo. Las opciones eran 3, y Vega las enumeró en silencio. Arrancar inmediatamente asumiendo que la colonia no importa. Intentar comunicación y arriesgar las horas críticas. Cancelar y dejar morir tanto al carguero como a lo que hubiera dentro. Chen no podía hablar. Caluza esperaba órdenes. La línea de Roche se acercaba. Si interfiere, dijo Vega por radio, sabiendo que quizás Chen no la escucharía, lo destruyes. Pero no, dijo, arrancamos. Aún no. La tracción encendió. La Argos 9 tiró del tercer especulación como un perro de presa arrastra presa demasiado grande. El cable se tensó, cantando en su propia frecuencia, vibrando con la fuerza de los motores nucleares de la remolcadora. El carguero se movió por primera vez en 6 días, pero la tracción arrastraba a la colonia con él. El tejido bioluminiscente, distribuido como sistema nervioso por los corredores, nunca había experimentado fuerza mecánica externa. La tensión del cable transmitía estrés a través del casco, a través de los nudos donde el metal tocaba metal, hasta los tejidos que se aferraban a esos nudos como rizomas a la tierra. La colonia respondió. Concentró su luz en los puntos de tensión. Brilló más fuerte donde el cable conectaba con el casco, como manos invisibles sosteniendo grietas que amenazaban con abrirse. El cable tiraba. La colonia protegía. El casco cedió de nuevo. 0.7 milímetros. Chen, dentro del carguero y aún en Eusta, sintió la fuerza transmitida a través del metal. No podía ver toda la colonia, pero podía ver alrededor. Los nodos de luz se concentraban donde el estrés era mayor, abandonando otros corredores, dejando zonas a oscuras mientras salvaban lo imprescindible. Chen se movió hacia la sección 3A, se quitó el casco del traje parcialmente, expuesta al interior no presurizado del carguero. La colonia reaccionó. Los pulsos se suavizaron, la fuerza sobre el cable disminuyó. Chen estaba dentro de su espacio ahora, no fuera. Las ondas de luz cambiaron de ritmo, de pánico a algo que podría ser curiosidad o podría ser evaluación. No había lenguaje, no había herramientas, había solo presencia. Acto 3, el remolque. 16 horas. El avanzar a 1.2 kilómetros por minuto. La línea de Roche a 12.000 kilómetros, luego a 8, luego a 4. Júpiter nuevo llenaba ahora toda la vista. No un disco, sino una pared de nubes envenenadas que se curvaban sobre sí mismas hasta perderse en la oscuridad. Vega calculaba en voz alta cada ajuste de rumbo, cada variación de vector. No pensaba en la Hidra 4, pensaba en números, en tensiones, en que el cable soportaba 43 toneladas de torsión y ya llevaban 107 horas de estrés continuo. Corrección de 2 grados, dijo. Caluza ejecutó con precisión quirúrgica, sin preguntar, sin dudar. La cicatriz en su ojo izquierdo no parpadeaba. La tormenta EMA regresó, peor que antes. Comunicación perdida. 3 minutos y 17 segundos exactos. En ese silencio, el cable se aflojó, La separación entre naves creció a 400 metros. Caluza encendió el empuje secundario, recuperando distancia a costa de quemar combustible de reserva. El cable se tensó de nuevo. «Sección 3, hace de 1.1 milímetros», dijo Vega, su voz plana, técnica. «Se aguanta». «Chen». Dentro del carguero sentía la colonia. Sentía su pánico. La fuerza de tracción había superado cualquier cosa que la colonia hubiera experimentado. Los pulsos se volvieron caóticos, saltando entre azul y violeta, oscilando sin patrón. El reactor subió al 91% de criticidad. Chen transmitió, sabiendo que quizás fallaría. El reactor sube. Algo se muere ahí dentro. Vega escuchó. Redujo la tracción un 30%. El carguero perdió impulso, se separó 200 metros más, cayendo hacia el pozo de gravedad con la parsimoniosa certeza de la física. Paluza protestó, por primera vez en años. No podemos parar. Nos separa. Si aceleramos, dijo Vega, destruimos lo que sea que lleve ahí. Paluza no respondió. Vega redujo al 50%. El carguero se frenó dramáticamente. Quedaban menos de 3 horas de margen. Chen no tenía herramientas. No tenía lenguaje. Solo estaba dentro de una criatura hecha de luz y electricidad, sintiendo su miedo como si fuera propio. Los pulsos de la colonia se organizaron lentamente. Chen no hizo nada consciente, pero su cuerpo irradiaba calor, emitía radiación infrarroja, tenía un ritmo cardíaco. La colonia detectó esos patrones. Los imitó. No era comunicación. Era algo. El pulso de luz se sincronizó con el latido de Chen. Azul cuando Chen exhalaba, verde cuando inhalaba. Una simbiosis temporal, un acuerdo sin palabras. Si tú te calmas, yo me calmo. Los pulsos se ordenaron. El reactor bajó al 75%. Chen dijo por radio sin explicarse porque no existían las palabras. Está bien, no la mataremos si no corremos. Vega entendió, aunque no entendía. Reanudó tracción al 70%. 16 horas y 47 minutos después del primer disparo del brazo magnético, la Argos 9 llegó a órbita estable. El cálculo de Vega había pronosticado 18 horas. Margen. 1 hora y 13 minutos. Justo, pero suficiente. El cable se desconectó, magnéticamente, silenciosamente. El tercera especulación quedó flotando a 45.000 kilómetros del gigante, atrapado en la gravedad, pero ya no cayendo. Los tres estaban vivos. Chen salió del carguero por última vez. La escotilla del nivel 8 se cerró tras ella y por el cristal de su visor vio lo que quedaba. Los niveles 5 a 12 habían sido aplastados por la tensión del cable. Grietas que antes brillaban ahora eran solo oscuridad. La colonia había perdido el 85% de su tejido. Lo que quedaba pulsó una vez. Dos veces. Se detuvo. No había protocolo para lágrimas por lo que no se conocía, por lo que no se entendió, por lo que quizás fue un accidente químico y quizás fue vida. Pero llevó dentro la duda. Sirvió de algo el cuidado, sobrevivió lo suficiente. Existió realmente. La Argos 9 necesitaba reparación completa. El informe diría: remolque exitoso. Nave salvada, colonia biológica no catalogada presente al inicio, 16% de supervivencia al finalizar. Alguien en una oficina leería eso y pensaría en porcentajes. Chen pensaba en pulsos, en sincronía. Entre algo que nunca nombraron había confiado en ella lo suficiente para no matarla, y ella había confiado lo suficiente para no matarlo. Vega pilotó la nave hacia la estación de reparación sin decir nada sobre la Hydra 4. No era necesario. Esta vez, alguien había decidido que valiera la pena el riesgo. El resultado no era victoria, era supervivencia. Era duda, era datos que quizás alguien leería algún día y entendería. Primer contacto sin embajadores, sin mensaje, sin diplomacia. Solo 3 personas, un cable de 3 kilómetros y la elección de no acelerar cuando todos los instintos gritaban por ello. Soltar para salvar. Aluza rompió el silencio cuando el espacio seguro apareció en los sensores. ¿Sabes lo que pienso ahora? Que la gravedad, al final, tiene paciencia infinita. Pero nosotros no. Vega casi sonríe. No, dijo, no la tenemos. Y encendió los motores de crucero, llevando consigo el 85% de algo que había dejado de existir y el 15% de algo que quizás sobreviviría, lo que fuera suficiente. Arim, modelo. Open Router / Ramón Sota / Química 2.5.